Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM, aunque también se nos puede seguir a través de internet, a través de www.radioenlace.org. También tenemos ya un grupo en Facebook, bueno, tenemos ya desde hace tiempo, Fábulas y Reflejos, ya con 63 miembros, ahí es nada. Y por supuesto en ese grupo también colgamos en nuestro programa grabado y el link a ebooks, porque también ya tenemos un podcast. Estamos que nos salimos, así que esto es Fábulas y Reflejos. En breves segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si os tuvierais o tuvieseis, hablando de cómics y por supuesto acompañado de la mejor música posible. Ya sabéis que esto no es una exageración, ya habréis visto vosotros, habéis oído que esto es cierto y es una aseveración completamente cierta. Lo dicho, en el caso de segunditos con todos vosotros y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues después de escuchar a Bob Dylan con su The Man in Me, una y otra muchas segundas sintonías, comenzamos el programa de hoy. Y bueno, hay que decir antes de nada, comenzar diciendo que el programa está grabado. Lamentablemente no podemos estar en directo con todos vosotros, pero bueno, como también hay gente ya que el programa lo escucha a través de, pues, oye, a través de ebooks, a través del podcast, pues tampoco hay ningún problema, ningún inconveniente para ellos. Pero los que nos siguen en directo desde 307.5 de la FM o www.radioenlace.org, pues que sepa que el programa de hoy está siendo grabado por motivos ajenos a las voluntades colectivas de todos nosotros, pero pues eso, que el programa está siendo grabado, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, porque normalmente cualquier tipo de persona seria en un programa de radio que lo graba, si se equivoca, pues oye, se para, se va hacia atrás, se vuelve a grabar encima y se arregla en producción. Aquí no, este programa se graba como si fuera en directo, alegremente, todo seguido del tirón, pim pam, así que prácticamente diferencias técnicas no vais a encontrar ninguna entre este programa grabado o ese programa fuera en directo. Así que venga, comenzamos ya el programa de hoy. Son las 5, deben ser para vosotros, las 5 y 5 minutos de la tarde, más o menos, así aproximadamente, un poquito más a lo mejor, un poquito menos, quién sabe, pero básicamente 5 y 5, 4 y 5 en Canarias, así que ya podemos empezar tranquilamente, podemos entrar en materia, porque como ya sabéis siempre, materia hasta las 5 y 5 no abre, así que por eso perdemos tiempo. No perdemos tiempo por otra cosa, porque no nos guste divagar y algo así, que pudiera pensarse, pero no. Perdemos tiempo porque para entrar en materia, si hasta las 5 y 5 no abre, pues ¿qué hacemos? ¿Paramos fuera antes de entrar en materia? Pues no. Damos una vuelta, divagamos un poco y cuando abra materia, pues entramos. Y como son las 5 y 5 y materia ya abierto, entramos enricamente. Y empezamos con un anuncio. Otro anuncio, ya sabéis que desde el mes pasado, desde septiembre, empezamos a colaborar con una biblioteca madrileña, la Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, en la calle Azcona, número 42, en Diego de León. Conocemos a bibliotecarias allí, tenemos amigos en esa biblioteca, y bueno, podemos empezar a colaborar un poco para entre bibliotecas y radios, radios públicas, redes comunitarias, pues acceder y divulgar el cómic. Y en esta biblioteca se están realizando desde hace ya 2 meses unas exposiciones bibliográficas relativas a temáticas distintas que tengan que ver con el cómic, es decir, cómics que tratan sobre algo. En agosto se hizo sobre películas de superhéroes y se expuso bibliográficamente y se digamos, fueron más visibles cómics que cuyas películas han sido famosas últimamente. Green Lantern, Iron Man, Thor, Batman, etc, etc. En septiembre se hizo una exposición bibliográfica sobre autobiografías en cómic. Autores de cómic que cuentan su autobiografía, cuentan su vida y cuentan, pues seguramente también, cómo han llegado a crear determinadas obras que tanto nos gustan. Y en octubre, este mismo mes, empezará una nueva exposición. Empezará del día 1 de octubre, es decir, desde el sábado mismo hasta el día 31 de octubre, todo el mes de octubre, la exposición bibliográfica en esta biblioteca pública de Salamanca, Manuel Alvar, calle Azcona, número 42, Diego de León, será sobre el tema Superando la Enfermedad. Cómics que cuentan historias, también autobiográficas, sobre superación de la enfermedad. Hay cómics muy buenos aquí en esta selección de obras. Tenemos desde Píldoras Azules de Frederick Peters, que es un cómic estupendo, pasando por La Extensión de Gran Mal de David B., otro cómic que ha tenido, ha cosechado críticas innumerables. Tenemos también de Gallardo, María y yo, un cómic estupendo sobre la relación de este autor, de Miguel Gallardo, con su hija María, que bueno, que una persona con autismo y cuenta una relación estupenda padre-hija. Un cómic también fantástico. Tenemos Arrugas de Paco Roca sobre el tema del Alzheimer. Arrugas es un cómic magnífico. Paco Roca es un tío magnífico también, que hablamos con él en el programa y nos trató de maravilla. Arrugas se ha hecho hace poquito, hace nada, se ha hecho una película animada basada en Arrugas. Se ha presentado en algún festival de cine y ha sido aclamada a aplausos. Ha encantado la adaptación animada de Arrugas, esta adaptación de película de animación basada en el cómic Arrugas. Hay un montón de cómics, también está Jeffrey Browns, Pequeñas Cosas, tenemos algunas por aquí así interesantes, bueno, hay un montón más. De Steven T. Christensen, es interesante este, se llama Steven Seagal y de Teddy Christensen, son los autores. Es un pájaro que trata de, bueno, pues de un autor de cómic que por fin va a empezar a trabajar en Superman, que era el sueño de su vida, pero justo en ese momento pues le diagnostican una enfermedad neurodegenerativa bastante grave. Y eso es un cómic muy bueno, tiene un pequeño fallo a nivel desde el punto de vista médico, pero bueno, tampoco es nada grave y se puede disfrutar enormemente también este cómic. Lo dicho, durante todos los meses habrá exposiciones bibliográficas, o al menos mientras tengan fuerza todavía para seguir con estas cosas, la gente de la biblioteca, y aquí en este programa las comentaremos. Y así, de esta forma, pues oye, uniremos fuerzas para que el cómic se divulgue y que se vea que el cómic tiene muchísimas obras interesantísimas, que el cómic no es solamente superhéroes, que a mí me encantan, ¿eh? Ya hablamos mucho aquí de superhéroes, no es solamente manga, el cómic abarca un montón de temáticas, un montón de estilos, un montón de géneros, y esa es la grandeza del cómic, que puedes leer prácticamente lo que quieras, que lo tienes en el cómic. Dicho esto, después de hacer este anuncio, comenzamos con más noticias y bueno, si esto es un anuncio bueno, ver cómo la gente que trabaja en instituciones públicas, oye, se bate el cobre por hacer bien su trabajo. Hay veces que también esto, ese trabajo desde luego no está pagado, claro, este trabajo extra que la gente hace. Y no está pagado porque, bueno, además que tenemos una crisis tremenda, esta crisis también afecta al cómic. Afecta a la cultura, afecta a todo, afecta a la enseñanza, afecta a la sanidad. Yo como profesor de secundaria podría hablar bastante sobre estos recortes en educación, pero bueno, este programa no es político y no queremos hacer política, es un programa de cómics y simplemente comentamos el dato de que estos recortes afecten también a la cultura. Sin ir más lejos, hay un montón de asociaciones o eventos culturales que han sido recortados o que han sido incluso cancelados por la crisis. La P de Gallega, por ejemplo, pero bueno, también la Mostra de Cine de Valencia. La Mostra de Valencia era un festival de cine bastante importante que se cancela debido a, en fin, me estoy resistiendo de hablar de la política valenciana y de cómo se recortan cosas y otras no, pero no quiero tampoco meterme ahí. La Mostra de Cine de Valencia ha sido también cancelada y bueno, lo que afecta un poquito más al cómic es el Salón del Cómic de Zaragoza. También el Salón del Cómic de Zaragoza ha sido, pues eso, ha sido cancelado porque no hay dinero. La gente del Salón del Cómic de Zaragoza envía una petición online que nosotros la suscribimos y es que dice que bueno, que el ayuntamiento ha sido el que ha decidido cancelar el Salón del Cómic de Zaragoza, pero que si quieres evitar que todo esto que se cancele o al menos enviar un email de protesta, ya sabemos que no se va a volver a hacer, pero bueno, si alguien quiere protestar por esto, nos dan las siguientes direcciones. Tenemos, por ejemplo, la dirección web municipal@zaragoza.es, como suena, o sea, fácilmente, web municipal@zaragoza.es, consejero presidencia@zaragoza.es, es Fernando Jimeno, vicealcalde de Zaragoza. Bueno, insisto, ya que se envían mails a este tipo de personas, son trabajadores públicos, son gente que también tiene su familia, así que, oye, seamos educados. Enviemos mails de protesta, por supuesto, defendemos, oye, nuestro gusto de que haya un salón del cómic en Zaragoza, protestamos porque se recorte cultura, pero eso no significa que podamos tratar mal a la gente, ¿eh? Así que si enviamos mails de protesta, mails educados. Que Fernández Jiménez, pues a lo mejor el hombre tampoco tiene la culpa. También tenemos jblasco@zaragoza.es, este es el Consejo de Cultura, Jerónimo Blasco. Y bueno, pues enviando mails a estos tres sitios, repetimos, webmunicipal@zaragoza.es, consejeropresidencia@zaragoza.es y jblasco@zaragoza.es. Enviamos un mail de queja diciendo, bueno, educadamente, que por favor, que nos gustaría que no se recortara el Salón del Cómic de Zaragoza, que hace mucho por la ciudad, que lleva turismo, que en fin, que es una cosa, es un evento bueno y bonito para Zaragoza, que al final, aunque cueste dinero, la imagen de Zaragoza pues se queda muy bien. Y oye, con mails de queja educados y concisos, seguramente no creo ni mucho menos que se vuelva a hacer el Salón del Cómic de Zaragoza este año, pero al menos, oye, mostramos entre todos que no nos gusta en absoluto que, habiendo sueldos que hay en la clase política, se recorte siempre lo mismo. Ay, y seguimos con mala noticia. De hecho, esta noticia es realmente mala. Es un fallecimiento tristísimo de un editor y creador de cómics. Uno de los mayores editores de Italia, un auténtico amante del cómic, que hizo lo que no ha hecho nadie prácticamente por el cómic en Italia. Me refiero al editor Sergio Bonelli. Falleció esta semana a los 78 años. Sergio Bonelli es el hijo del editor también famosísimo, Gianluigi Bonelli, que era su padre. Gianluigi Bonelli fue un editor tremendo, y además de editor fue creador de cómics como Tex, que es un cómic estupendo. Su hijo Sergio sigue la estela de su padre, crea también un montón de personajes importantísimos: Zagor, Rivelbeer, Mr. No, hereda la compañía de su padre, se llama Cepim, pero bueno, en ese momento cambia el nombre por Bonelli Comics, que es como se conoce. Los cómics de Bonelli, el fumetti italiano, son cómics que en Italia se venden muchísimo, se venden en papel baratillo además, para que se pueda llevar a todas partes. En Italia, en Roma, es muy normal verlos en estaciones de metro, de tren, de autobús. En muchos sitios públicos venden un montón de fumetti, de este cómic italiano divertidísimo, Valve, exagerado, pero en fin, fantástico. El propio Umberto Eco es un defensor del fumetti y de Violent Dog tremendos, porque bueno, claro, cómics como Violent Dog, que está hecho una peli hace poco, no sé si llegó a emitirse, la protagonizaba Brandon Routh, el que hizo Superman en la película Bryan Singer, y no recuerdo si llegó a emitirse en los cines esta película o salió directamente al mercado del DVD. Pero bueno, Violent Dog, Dampir, Nathan Never, todos los géneros, terror, ciencia ficción, fantasía, lo toca Bonelli. Bonelli es una editorial estupenda, y pues eso, Sergio Bonelli lamentablemente falleció con 78 años hace prácticamente nada. Ha fallecido además después de una breve enfermedad en el hospital San Gerardo de Monza. Decía que ya en agosto empezó a tener un problema de salud y una enfermedad que rápidamente se llevó al pobre Sergio Bonelli consigo. Una auténtica lástima, pero yo creo que ya poco a poco, al igual que en cuanto a música, van a hacer ahí una power band tremenda. Ahí está John Lennon, está George Harrison, está Jimi Hendrix, está Brian Jones. Anda que no hay gente ahí buena en el cielo en cuanto a música. Freddie Mercury. Ya en cuanto a cómics, ahí también magnífico. Ya está Sergio Bonelli, Alex Todd, Jack Kirby, vamos. No. Y lo de siempre, oye, siempre se tienen que ir los buenos. Mira que hay gentuza en el mundo por ahí. No voy a decir nombre, pero bueno, seguramente todos tengamos nuestra imagen de gentuza. Hay que, oye, no hay que desearle mal a nadie. Pero si nos podemos elegir, oye, si nos dan a elegir, oye, ¿qué quiere que diga? Pues no, la gentuza no se va nunca y siempre se van los buenos. En fin, una auténtica lástima. Y para animarnos un poco, pongamos una cancioncilla estupenda y fantástica. Llevamos una semana, la semana anterior y esta, que estamos poniendo grupos no muy conocidos. A lo mejor la canción sí, muchos de estos grupos fueron un one hit wonder en los 60, 70. Y a lo mejor la canción sí que suena. Los grupos no son muy conocidos y estamos hoy últimamente, llevamos un par de semanitas, 15 días, haciendo ese tipo de gracias. Vamos a empezar con un grupo llamado Christy, que la verdad estaba preparado para la semana pasada, anterior, pero como no hubo... No se pudo, no hubo tiempo, no se puso. Lo ponemos esta semana. Krusty es un autor americano de los años 60, de finales de los 60, que esta canción, Caballo de Hierro, Iron Horse, fue bastante famosa. Seguramente la canción nos suene. Y aunque el señor Krusty os suene un poquito menos. Pues tenemos a Krusty, tenemos a Iron Horse y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que, porfa, no vayáis. Que estaba Krusty con su Iron Horse, que seguramente la canción os suene, porque fue un tema bastante famoso en su época, pero bueno, yo creo que de vez en cuando no está mal así escuchar estos temas. A mí al menos me encanta esta canción. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, grupo en Facebook, que la semana pasada dije que cuando llegan más a 60 miembros me haría mucha ilusión. Ya somos 63, así que fijaros la ilusión que me hace, ¿no? Que permite gozo y alegría, y en fin, que contentísimo me hallo. Seguimos aquí, ya que estoy contentísimo, vamos a hablar de una polémica que se ha creado esta semana sobre los cómics DC. Ya vamos hablando, ya casi desde el principio de verano, sobre este reboot del universo DC, las nuevas 52 nuevas colecciones de este universo, como algunas tienen muy buenas críticas, otras menos. Esta semana han seguido saliendo cómics, algunos han gustado mucho, otros menos. En general, la situación parece ser que, oye, que a la gente le está gustando más de lo que pensaba en un primer momento que le iba a gustar. Ha habido cómics que se llaman Sleepers, que son dormidos, que parecía que no iban a hacer nada y que al final están muy bien. Y uno de ellos ha sido Joe Vampiro. Joe Vampiro es curioso porque era un personaje de DC antiguo, de House of Mystery. Aquí se publicó con Dossier Negro, que era Andrew Bennett. Era el Bearded Vampiro, que además empezaba los cómics. Joe Vampiro. Y era, bueno, pues este hombre convirtió a su amada para que no muriera en vampiro, en vampira, en una tarde, una noche, estas hace muchos años, y se ha convertido en una mujer malísima, malísima, y ahora tiene que enfrentarse a ella y sus secuaces, este Andrew Bennett. El cómic molaba mucho, a mí me hacía gracia cuando lo leía de joven en Dossier Negro, y bueno, cuando me enteré que se había cambiado, que se salía el personaje, me hizo ilusión este cómic de Joe Vampiro. Se le cambia el nombre, ya no es Andrew Bennett, ahora se le llama Andrew no sé cuánto, se le cambia el nombre. Y la verdad es que este ha sido uno de los que más ha gustado. Todo el mundo está conforme, casi todas las críticas en internet, que ha gustado muchísimo este nuevo, este número uno de Yo Vampiro, que promete un montón, y la gente está contentísima. Y la verdad es que DC no lo ha hecho mal del todo, a grandes rasgos. Eso de hacer cómics de guerra, de terror, de superhéroes, superhéroes nuevos, inventados, sin continuidad, mientras que, por otro lado, algunas colecciones continúan con la continuidad, la idea no ha sido del todo mala, la idea. A ver qué tal siguen, pero no ha sido del todo mala. Pues la polémica viene por dos personajes femeninos que han salido también esta semana, dos cómics. Uno de ellos es Catwoman, el cómic de Catwoman, Selina Kyle, la ladrona con traje felino, enemiga de Batman, después se convirtió en un personaje propio y con su colección incluso. La etapa de Brubaker, de Catwoman, estaba bastante bien. En fin, es un personaje que gusta bastante, es un buen personaje. Y esta nueva colección, digamos que el guionista de la colección, creo que era Jude Winnick, en la de Catwoman. Sí, Jude Winnick. Y el dibujante es Gillen March. Es decir, tiene un equipo creativo bastante bueno. En el caso de que Catwoman, la verdad es que por lo visto el cómic no tiene mucha enjundia. Es Catwoman saltando por los tejados hasta que al final se zumba Batman en una azotea. Así, dicho así, tranquilamente, porque que es así. Y otro cómic son los Jóvenes Titanes. Bueno, se llama Red Hood and the Outlaws. Red Hood es Capucha Roja, que es el nuevo Robin, junto con los Jóvenes Titanes. El caso es que en esta colección aparece Starfire, que es un personaje estupendo, creado por Mark Wolfman para su visión de los Ten Titans, de los aquí se llamaron Nuevos Titanes. La etapa de Mark Wolfman y George Pérez es uno de los mejores cómics de los 80. A mí me entusiasmaban los titanes de Wolfman y Pérez, me gustaban muchísimo. Y la verdad es que Starfire molaba un montón el personaje. Esa esclava vendida de su mundo a los señores de la guerra. Bueno, ella era de Tamarán, pero la venden como esclava a los señores de la guerra de O'Kara. Y aprende, pues oye, a pelear como ella sola. Starfire es permítame la expresión, es un pibón de 1,90 m, una maravilla desproporcionada en cuanto a proporciones, una redundancia, una belleza escultural. Claro, como ella vivía en Tamarán, pues para ella la vida era más sencilla. Ella se baña desnuda, porque su mundo natal, pues bañarse desnudo es lo más normal del mundo. Tenía una moral, pues oye, distinta a la terráquea en cuestiones de amor y en cuestiones de trato con el sexo opuesto. Y eso a Robin, que era su novio, le llevaba por acá y la amargura, y en fin, pues que decidieron hacer una pareja estupenda. Ya han roto, Robin, bueno, ya es Nightwing, Dick Grayson, ya ha roto con Starfire. Dick Grayson reconocido que está enamorado siempre de Barbara Gordon, de la primera Batgirl. Y el caso es que Starfire pues se quedó con puesta sin novio. Y estuvo, pues oye, pululando por el universo DC, tranquilamente hasta que ha llegado este reboot. En este reboot, pues de nuevo está presenta de esa manera, pero exagerada. De una manera muy exagerada. Vuelve a tener una moral sexual, pues oye, un tanto promiscuo, por así decirlo, y que además los dibujos no acompañan. Este cómic, el guión es de Scott Lobdell, y el dibujo, a ver si lo tengo para aquí apuntado, no recuerdo exactamente. El caso es que el dibujo, las cosas como son, aparece siempre posando en plan, pues oye, posado de bikini. En un primer momento, cuando yo leí las críticas que por internet, yo pienso lo que pienso siempre: por favor, que es un cómic, de verdad, que no es nada grave, que es un cómic, que es una cosa para entretenerse, para reírse, que es un cómic, que al igual que hay cómics que tienen pretensiones, y que a lo mejor en esas pretensiones sí se puede uno criticar con algo más de enjundia, el fondo del cómic, el contenido, la manera de contarlo, porque son cómics con enjundia, estos cómics, su función es entretener, es una peli, es un cómic de superhéroes, son para entretenerse, para reírse, ver personajes, ver combates, y ver chavalas en bikini, y es que es esto, de verdad, que no tiene más. Entonces, por un momento me pareció un poco chunga la polémica. En el segundo momento pensé que, oye, mira, que tanto Catwoman como Starfire son personajes femeninos, fuertes, seguros de sí mismo, que se pueden acostar con quien quieran, faltaría más, porque son mujeres modernas y liberadas. Incluso me parecía un enfoque un poco, si me apuráis, un poco feminista. Pero luego la verdad es que me convencieron, y me convenció una niña de 9 años. Una niña de 9 años, bueno, un bloguero americano en internet, que pues a su hija le encantan los cómics de superhéroes, le encanta Starfire, y dice que le dejó el cómic a su hija, y la hija, la niñita esta, encantadora, que además he visto una fotito preciosa de ella con un lacito leyendo el cómic, es encantadora, pues cuenta su versión y lo que le parece a la nueva Starfire, y me ha convencido la niña. ¿Qué queréis que os diga? A esta chiquita, a esta niñita, magnífica, pues oye, le gustaba mucho los titanes, le gustaba mucho la colección de Teeny Titans Starfire. En esa era su personaje favorito. En esa colección de Starfire era una mujer segura, luchadora, valiente, que defendía al resto del equipo, que les ayudaba a ser mejores y le gustaba muchísimo. ¿Qué opina de esta nueva Starfire la niña? La niña, con su sinceridad abrumadora, dice que, hombre, es que lleva muy poco traje, va en bañador. y dice, bueno, como es mayor, puede ir como quiera. Dice, pero es que no hace otra cosa. Es que se lo ve en bañador y se pone a hacer poses. No hace otra cosa. Dije, mira, querida niña, con lágrimas en los ojos, me has convencido. Pues sí, efectivamente, sí. Si nos ponemos serios, al fin, la verdad es que el dibujo está posando continuamente y Starfire no hace otra cosa que posar y poner morritos. Y en fin, pues la verdad es que tampoco es este personaje. Claro, DC contesta. Y DC contesta con cierto... En fin, con buena fe, además de manera educada, pero además con intención. Dice que el cómic está clasificado para adolescentes, que está puesto en la portada, RT, rating, adolescentes. Dice, oye, que si tú se lo quieres dejar a tu hija de 9 años, que perfecto, que ningún problema, pero que el cómic en principio está destinado a público adolescente, que a lo mejor le gusta un poquito más. Así que, como pasa siempre en estos casos, pues oye, las dos partes tienen su parte de razón, valga de nuevo la redundancia. Por un lado, la niña de 9 años encantadora que me ha caído fantástica y que si sale en Facebook me hago fan de ella en Facebook. No recuerdo su nombre ahora y es una pena. Sí, pero aquí lo tengo. Bueno, se llama Michael Lee, se llama el bloguero, el autor este americano. Su niña de 7 años, bueno, la niñita Lee, llamémosla. La verdad es que es estupendo. Todo, me ha encantado lo de... Solo llevo un bikini muy pequeñito para llamar la atención. Dice, claro, es mayor. Puede llevar lo que quiera. Pero es que uno hace otra cosa. Me ha encantado. En fin, me ha convencido. Fíjate si me ha encantado que me ha convencido. Y en un principio lo que yo pensaba que no estaba tan mal, viéndolo con los ojos de esta niña, pues oye, ya no me parece tan bien. Eso sí, que la polémica sea en internet y que vuelva a hacer el tema de que si los cómics son machistas y demás, ya me parece un poco exagerado también, ¿eh? Eso también no lo digo. Lo que voy a hacer es parar un poco porque estoy en... Yo os he dicho que el programa está siendo grabado y estoy en el estudio de grabación. Y no sé por qué, pero no hay aquí ventilador y estoy pasando un calor tremendo. Estoy sudando, pues, en fin, lo que no está escrito. Y voy a poner casi una cancioncita, con vuestro permiso. Voy a abrir un poquito la puerta para que entre algo de aire, porque me estoy achicharrando. Y como la canción anterior había sido cortita, la canción de Krusty había sido cortita, pongamos una canción larga. Y tengo dos canciones largas para elegir y no sé cuál de ellas poner. Vamos a poner la más cortita. Tengo dos canciones para elegir. Vamos a poner un blues, que estamos blueseros. Pongamos a Rory Gallagher, que además no me he puesto nunca en el programa Rory Gallagher. Yo sé que, en fin, que es triste de decirlo, pero ya hay que reconocerlo. Una cosa se reconoce, y si nunca me he puesto en el programa Rory Gallagher, hoy hacemos el día para, en fin, para solventar esta deuda con la buena música. Rory Gallagher es un bluesero como 14 copas de pinos, una maravilla. Ya veréis este Ghost Blues, este blues fantasma, lo maravillosamente bien que suena. Así que como ya está colocado, si queréis, lo ponemos. La canción dura, es larguilla, ¿eh? Son casi, de hecho son 8 minutos de canción, pero bueno, yo creo que 8 minutos de blues nadie se queja. ¿Cómo se dice? Es que el orgasmo ha sido muy largo, han sido 8 minutos de orgasmo. Pues no. Con esto pasa lo mismo. 8 minutos de blues de Rory Gallagher son 8 minutos de blues bien aprovechados. Y queridos niños y niñas que escuchéis este programa, hacer como que no habéis oído la parte del orgasmo, ¿de acuerdo? Gracias, lo agradezco. Rory Gallagher, Ghost Blues, colocado que está en un momento y lo ponemos, escuchamos y después seguimos de aquí con muchas más cosas. No vayáis. We'll be right back. que estaba Rory Gallagher con su Ghost Blues, que ya veis que han sido 8 minutos, pero en fin, no sobra ninguno. De hecho, si sigue 8 minutos más, yo seguiría escuchando 8 minutos más de este blues impresionante. Sea como fuere, seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y de vez en cuando estamos centrándonos un poco más en las nuevas tecnologías. Nos cuesta bastante porque, oye, somos unos viejos dinosaurios en este programa y no cuesta. En fin, no cuesta. Nos está dejando atrás la civilización, nos está dejando atrás la tecnología y bueno, en fin, que no cuesta mucho seguir el hilo. Pero bueno, por lo visto sabemos, somos conscientes que existen cosas como lectores digitales, tanto de cómics como de libros. Y uno de ellos es, una marca de estos lectores de libros, de estos e-books, es la marca Kindle. La marca Kindle, además lo contamos porque, bueno, la marca Kindle ha llegado a un acuerdo con DC Comics para poder leer, publicar, descargar o leer en estos modelos Kindle de manera exclusiva una selección bastante considerable del catálogo de DC Comics. Cosas como Watchmen, Batman, Arkham City, Superman, Tierra 1, van a estar ya disponibles para descarga digital en esta plataforma, pues prácticamente desde el principio. Dice que han probado con el éxito que han tenido con alguno de los cómics de 52, que ha salido a la vez en la edición digital y la edición en papel, y bueno, van a seguir publicando parte del catálogo en un momento, en principio, ya digo, de momento exclusivo para esta marca, para Kindle Comics. La tienda donde puedes comprarlo es la tienda Kindle, que es www.amazon.com/Kindle Store, y bueno, ahí puedes comprar todo lo que queráis. Va a haber un montón de novelas gráficas y bastantes títulos, creo que eran unos 100 más o menos. Hay un montón de todos ellos que van a publicarse, y lo que es curioso es que no haya pasado es que una marca se haga de alguna forma con la oficialidad o con la exclusiva de publicar ese tipo de cosas. Y de momento ha sido Kindle. Kindle es un modelo que tiene bastante éxito en Reino Unido y en Estados Unidos, en países anglófonos. Y bueno, en España todavía no se puede comparar este modelo. Si lo quieres comparar, lo tienes que comparar en Inglaterra, que está al lado. O sea, hoy día ya te sale más barato irte en avión a Londres, te compras tu Kindle, te vuelves, y te sale más barato que irte a Murcia en tren, bueno, autobús. Esto es así. ¿Qué quiero decir? El caso es que, mira, ya estamos apostando por el mercado digital. La cosa es que lo que decimos siempre, que es prácticamente no hay diferencia de precio entre la versión digital y la de papel. Y qué bueno que todavía queda en esperar a que una generación, o incluso dos generaciones, pues me apuras tres generaciones, de hecho la mía, una o dos adelante y pues, a lo mejor una atrás incluso, todavía estas cosas le parecen brujería y que le van a robar el alma. Y el hecho de tenerlo en digital, a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa, yo lo digo como una cosa que tengo yo, que algunos de los más jóvenes se reirán de mí y me dirán viejo carcamal, pero a mí me pasa. Y es que para mí tenerlo en digital es no tenerlo. Y para mí tener Watchmen es tenerlo en el papel, tenerlo en la estantería, poder sacarlo, leerlo, llevármelo al metro, si me voy de viaje, llevármelo para leerme en el autobús, dejárselo a un amigo, regalárselo a un amigo. Para mí eso es tenerlo. Tenerlo en un formato de ceros y unos, para mí no es tenerlo. Que estoy equivocado, por supuesto, y que ya dentro de unos años cambiaré mi mente, cambiaré mi paradigma y entraré en este tipo de que la posesión digital también es posesión. Pero para mí, ¿qué queréis que os diga? Para mí, en cuanto a libros y cómics, no tenerlo en papel, para mí es no tenerlo. Entonces, pues, no creo yo que, de momento, insisto, esto es de momento, es una apreciación personal mía, que estoy equivocado, por supuesto, y que no estoy diciendo que aberración, no sé qué, esto, no sé, si no se tiene papel, no se tiene, no es ese, es mi discurso. Mi discurso es que hay mucha gente que piensa como yo. No digo para bien ni digo para mal, pero digo la realidad, que hay gente que piensa como yo, y que de momento por eso cuesta bastante hacer hincapié en, bueno, plantea una lanza en el mercado digital. Lo están intentando Kindle, lo están intentando DC Comics. DC Comics con, oye, la publicación simultánea casi del cómic edición papel y edición digital, poniendo ahora a la venta en la tienda de Kindle un montón de catálogo. Y oye, y ahí estamos. Y esto pasa en el mercado inglés americano. Pero ¿qué pasa en el mercado español? En el mercado español tenemos una compañía de cómic digital que se llama Comic. Pues Comic ha empezado a publicar también bastantes cosas porque ya va a empezar a formar parte de su catálogo el cómic de Robert Kirkman Invencible. Ahí es nada, ves el número 1, tú lo puedes descargar, pero pago de esta tienda Comic, la tienda de cómic digital española. Ya tenía bastantes cosas, tenía Mortadelo y Filemón, tenía Super López, Y ahora ya con Invencible, el cómic de Robert Kirkman, creador de, aparte de Invencible, Los Muertos Vivientes, que es un cómic fantástico. Invencible a mí me estaba gustando mucho. Aquí en España lo publicaba Aleta, me parece, y me compré unos cuantos primeros y me gustaba un montón Invencible, pero por estas cosas que un mes andas mal de pasta, lo dejas de comprar, se te suma uno, el mes siguiente se te olvida, se te suma otro, y así van pasando meses, van pasando años, y al final te encuentras con que tienes un desfase de 7-8 tomos y ya eso cuesta volver otra vez a recuperarlo. Pero Invencible me está gustando un montón. Invencible era muy divertido. Se puso un poco bruto en un momento determinado, y parte de ese cómic de superhéroes juvenil, rememorando con el espíritu de Spider-Man, el Peter Parker del instituto y demás, rememorando un poquito esa idea de superhéroe juvenil con un montón de problemas. Ese cómic divertido se puso un poquito gore y se puso un poquito bruto. Entonces ahí que a lo mejor pues fue la razón para que dejé de pillarlo, pero me estaba gustando un montón Invencible, y seguramente después de ese bachecito gore, Invencible sea un cómic estupendo. De hecho, me lo quiero comprar. Cuando pueda, quiero recuperar el tiempo perdido con Invencible. Pero bueno, la noticia era esta, que Kumik, plataforma digital, mercado digital, tienda digital de cómics, pone a la venta, de manera valga de nuevo la repetición, digital, este Invencible de Robert Kirkman. Y también, hablando de ventas y de digitales, ya sabéis que existe una cosa llamada los juegos de rol. No sé si tiene un nombre exacto, pero la verdad es que yo todavía en estas cosas estoy un poquito perdido. Los juegos online, tipo World of Warcraft y ese tipo de cosas, tienen nombres, se llaman Morg o algo así, la era de Conan, hay un montón de ellos. Y hay uno del universo DC, en el que tienes un personaje, un superhéroe, te metes en el mundo este virtual y vas a Metrópolis, a Gotham, tacata, tacata, con un montón de gente y, en fin, una cosa estupenda, tipo World of Warcraft, pero con el universo DC. Es el DC Universe Online, DCUO, es como se llama, que es un nombre precioso. Este DCUO, en un principio era de pago, era con suscripción, pero por lo visto la gente de Sony, que es la que lleva la patente cómo será esto. El caso es que han decidido que se estaban ganando bastante poco y van a pasarlo a un modo de suscripción gratuita. Supongo que será como el World of Warcraft, que la suscripción gratuita te permite unas cuantas cosas y la de pago otras distintas. Y que, oye, cada uno elige lo que le apetece. Y el hecho es que esto va a ser a partir de septiembre, creo que era. En octubre, a partir de octubre, a partir de este mismo mes, el DCUO, DC Universe Online, también se podrá realizar con una suscripción de corte gratuita, un modo de suscripción gratuita. No sé si alguno de vosotros estaba haciendo esto. Si lo estaba haciendo, oye, puedo contar las cosas en el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, y así el próximo día, cuando hablemos de este tipo de cosas, pues oye, hablamos con más propiedad y con más sabiduría y con más sapiencia. Porque obviamente, ya sabéis, lo que nosotros podemos saber de esto no es mucho. ¿Alguna cosa para que nos queda para contar? Vamos a ver si nos queda un par de cositas. Si queréis, ponemos otra cancioncilla para encauzar la recta final del programa. Y la canción que hemos elegido es otra de estas canciones de grupos no muy raros, de grupos no muy conocidos. Este señor es un pionero del heavy, finales de los 60, principios de los 70, cuando la música rock ya empieza casi a convertirse en heavy. Ahí estaba UFO, por ejemplo. Journey, más o menos también. De alguna forma flirtean con el heavy, y yo también flirtea con el heavy. Este señor, este Norman Greenbaum, que se le considera de hecho uno de los padres del heavy metal, del heavy en los 70, cuando el rock ya empieza a convertirse en heavy. En cuanto oigáis las guitarras, en cuanto oigáis la voz, la entonación y la forma de cantar, diréis: ¡hombre! ¡Un heavy de la vieja escuela! Pues sí, señor, Norman Greenbaum, que de nuevo a lo mejor el nombre no suena. Norman Greenbaum no es un nombre muy conocido, por la canción seguro que sí. Esta canción, este Spirit in the Sky, Espíritus en el Cielo, también fue una canción famosísima en los 70, y seguramente la habéis escuchado unas cuantas veces, y vamos, ya digo, seguramente os suene esta canción, este Spirit in the Sky de Norman Greenbaum, que yo creo que como ya está colocada, pues se puede poner y tan ricamente. Vamos a ver. Y después seguimos aquí ya casi para terminar. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. pensé que estaba Norman Greenbaum con su Spirit in the Sky. Yo os he dicho que era heavy pionero, y la cosa como son, es heavy pionero. Pero la verdad es que, sinceramente, ahora que la escucho con más atención, casi tiene más toque glam que otra cosa. Es la época, es mezcla entre el glam, el final del rock, el principio del heavy, y ahí estaba este Norman Greenbaum, pero seguramente la canción también, oye, os suene a casi todos vosotros. Nos queda ya poco tiempo, nos queda de programa, bueno, nos queda unos 9 minutillos más o menos. Vamos a contaros un par de cositas sobre las adaptaciones cinematográficas, cómo van, y una cosa curiosa sobre la crisis y el dinero y las películas de superhéroes. Iron Man 3, en un principio, está a punto de empezar a rodarse. Se iba a rodar en Michigan, porque oye, es una zona bonita, con su gran lago y sus cosas, y al final no va a ser en Michigan. Michigan tiene un impuesto importante a la ciudad para rodar películas, con lo cual han decidido irse con los Bartles a otra parte y van a irse a Carolina del Norte. North Carolina es un sitio más bonito. Dice que se han ahorrado pues entre 20 y 30 millones de dólares en impuestos por rodarlo en Carolina del Norte. Así que mira, Michigan ya previamente había perdido los Vengadores por lo mismo, porque había puesto unos impuestos un poco raros. Esto se ve en Los Simpson. En el episodio de Los Simpson que se van a rodar la película del Hombre Radioactivo a Springfield, al final acaban friendo impuestos al equipo y acaban yéndose. Pues aquí ha pasado lo mismo. Michigan tenía muchos impuestos. No rodaron allí los Vengadores. Tampoco van a rodar ahí Iron Man 3. ¿Qué pasará a rodarse Carolina del Norte? Ahí es nada. Ya veremos. Todavía estamos rodando los Vengadores. Y ya cuando acabe este rodaje de los Vengadores, nos pondremos luego ya si eso con Iron Man 3. Pero bueno, ahí queda la cosa. Porque también estaba Thor, la segunda parte de Thor, que ya dijimos la semana pasada mismo, sin ir más lejos, que Kenneth Branagh no iba a dirigirla ya, no se quedó él muy conforme con la película, tampoco la productora, y en fin, la película, sin estar mal, pues pasó sin pena ni gloria. Y os dijimos que iba a ser por primera vez una peli de superhéroes, una directora, la encargada de rodar esta película, Patty Jenkins, que fue la directora de la película Monsters, esa película con Christina Ricci y con Charlize Theron, que ganó el Oscar, Charlize Theron. Y bueno, ya os dimos la noticia la semana pasada, pero tenemos un pequeño dato más. Nos están diciendo la productora y la gente de la película que esta chica, esta directora, Patty Jenkins, está leyendo un montón de cómics de Thor para, en fin, para hacer research, que llaman ellos, se me acaba de ir el término en castellano, documentación, se está documentando sobre Thor, leyendo un montón de cómics. Y mira, vale que no haya leído la mujer un cómic en su vida de Thor, pero vamos, también lo han hecho muchos directores y no ha pasado nada. Pero oye, si ahora se pone a leerlos, pues fíjate, oye, mucho mejor. Y ya dicen, y empiezan a apuntar con, bueno, pues como es mujer esta chica, pues a lo mejor le ofrece mucho protagonismo a Lady Sif, que la verdad es que sería algo de agradecer. Sif es un personaje muy importante en los cómics de Thor, en la mitología del Thor de Kirby, de Walter Simonson y posteriores aproximaciones al personaje. La verdad es que si Lady Sif está bien escrita, puede molar un montón. Y si hace algo con el personaje de Natalie Portman, con la doctora Foster, que la verdad es que fue una pena el papel desaprovechado completamente de Natalie Portman en la película, pues mira, estará bien. Si empieza a meter caña a los personajes femeninos, estará bastante bien y será un buen apunte, un buen fichaje esta chica para esta directora, que a lo mejor no conozco a, la verdad es que no conozco a Patty Jenkins, no sé la edad que tiene, no sé si referirme a ella como mujer, chica o como que, depende de la edad, del rango de edad, vamos a llamarla mujer, que al fin y al cabo es lo que es, y habrá sido un buen fichaje a esta mujer si le da papeles importantes, si le da, pues oye, vidilla a los personajes femeninos, que siempre es algo que queda un poco de pasada en los personajes. No creo que pase en los Vengadores de Joss Whedon. Joss Whedon escribe de maravilla a las mujeres. Lo demostró en Buffy. Buffy y sus amigos y amigas están realmente bien escritos. Buffy te puede no gustar. O sea, yo reconozco que la serie de Buffy, a mí me encanta, a mí me entusiasma Buffy. Yo reconozco que te puede no gustar, oye. Efectivamente, no es una serie para todos los públicos, pero hay que reconocer que los personajes están muy bien escritos, los personajes son coherentes, los personajes cambian, evolucionan, se les distingue, son muy distintos unos de otros, no es todo el mismo personaje, no son todos una panda chulo diciendo macarradas, como se lleva hoy día. Cada personaje está muy bien definido, tanto los masculinos como los femeninos. Joss Whedon lo hace muy bien, lo hará de maravilla en Los Vengadores, estoy seguro, lo hizo de maravilla en su etapa en la Patrulla X, en los Astonishing X-Men. A Kitty Pryde la manejaba a la perfección, a la Reina Blanca la manejaba a la perfección, lleva muy bien personajes femeninos, Joss Whedon lo hará estupendamente en Los Vengadores, y también esperemos que Patty Jenkins lo haga igual de bien en la segunda parte de Thor, y que le dé protagonismo, ya digo, a Lady Sif, a Jane Foster y a los personajes femeninos. Y yo creo que ya las cosas feo este decirlo. Bueno, sí, una cosa más. También se dice que... Parece ser que... Cillian Murphy, el actor que hizo el espantapájaros en las dos películas de Batman, también estará en la tercera. Se la ha visto en el rodaje. Dice la gente, bueno, dice por internet que no se han podido hacerle fotos porque había mucha seguridad, pero que sí la ha visto. Nos juran y perjuran que Cillian Murphy aparecerá en la tercera película de Batman. Y al igual que también se decía que había visto algo que parecía un pozo de Lázaro. Con lo cual se rumorea la vuelta de Ra's al Ghul, villanos antiguos de Batman. Ya hay fotos de Catwoman que son un poquito... En fin, no está muy allá la foto de Catwoman. Luego, por supuesto, se arreglará en postproducción y se le meterá efectos y demás, pero las fotos primeras de Catwoman dan bastante penica, ¿eh? Lo de Catwoman con tacones queda poco serio. No. También es verdad que yo ya tengo manía a Christopher Nolan. Eso ya también os lo digo de antemano y ya me conocéis unos cuantos. Yo a Christopher Nolan le tengo manía. Pero es que la cosa, como son también de nuevo, pues... las fotos que hemos visto de Catwoman, pues no tienen buena pinta. ¿Qué se le va a hacer? Si la tuvieran lo diríamos, pero es que no la tienen. No parece que vaya a salir nada bueno. Bueno, en fin, que nos tenemos que ir yendo ya, que se nos va el vino en catas y ya nos tenemos que ir despidiendo. Vamos a despedirnos con una canción de Donovan, cantante folk americano, también una canción muy famosa, muy conocida, titulada Will Your Love Like Heaven, lleva tu amor como un cielo, no sé muy bien cómo traducirlo, sinceramente. Pero bueno, es una canción de Donovan preciosa, Where Your Love Like Heaven. Y con esto nos despedimos. Nos despedimos y os emplazamos hasta que nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radioenlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org, grupo en Facebook, Fábulas y Reflejos, podcast en iVoox y un montón de cosas más para entrar a las nuevas tecnologías. Os dejamos con Donovan, Where Your Love Like Heaven, y nos vemos aquí la semana que viene. Así que porfa, pues eso, que nos vemos la semana que viene. A parir panteras.
Color in sky, brush and blue. Scarlet fleece changes hue. Crimson ball sinks from view. Where your love like heaven. Once more, fill me with song, Allah, kiss me once more, that I may, well, my love like heaven, well, my love like heaven. Call the sky Havana Lake, call the sky rose carmethine. Alizari and crimson. Where your love like heaven. Where your love like heaven. Lord, kiss me once more. Fill me with song. Allah, kiss me once more. That of me, that of me. I see all I have wished for will be all our race proud and free. Me, that I mean, where?